Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento. Y no te espera.
Buenas tardes, Cumbas, ¿cómo va?
Aquí hola,
estamos,
hola.
En Huellas del Futuro.
Buenas tardes, ¿cómo está, Pau?
Muy bien, bueno, aquí, en Huellas del Futuro, un futuro así agarrado, más que nunca abrazado así, para que no se nos escapen nuestros sueños de futuro. Así estamos.
Y después de 2 semanas de no vernos,
claro,
venimos con efemérides que, bueno, que el futuro está atadito con estas efemérides que vienen del pasado, ¿no? Que hay continuidades ahí, que son las banderas que vamos a seguir sosteniendo, que les venimos a ofrecer. Uh-huh. Así que voy a empezar con una efeméride media que pasó hace varios días, pero que es importante para nosotros, que tiene que ver con algo que pasa los 2 de noviembre, que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y también el derecho a la libertad de expresión. Uh-huh. Bueno, siempre en una radio es importante uh-huh. pensar en la libertad de expresión y en la seguridad de los periodistas. Pero bueno, estamos, como decías, en tiempos donde está difícil, ¿no? Pensar en la libertad de expresión. Los que sí van a tener bastante libertad son los que quieran espiarnos. Porque hay un DNU nuevo. Vamos a ver si...
¿Cómo sería? ¿Libertad de expiación?
Libertad de expiación, claro. Bueno, sí, y además, hoy hay... La situación de las periodistas en nuestro país es compleja desde que asumió el Ejecutivo a nivel nacional allí por diciembre, ¿no? Tenemos compañeras dentro de lo que son el ámbito periodístico, compañeras como Luciana Hecker, que tuvo que irse del país, o sea, después de recibir muchas amenazas que implicaban el riesgo de su vida y de sus hijes, ella decidió, o sea, Luciana ya no está viviendo en nuestro país, decidió irse por las amenazas que estaba recibiendo por las diferentes coberturas que realizaba en su labor periodística. O sea, está muy compleja la situación de los trabajadores y trabajadoras de prensa y del periodismo aquí en nuestro país. Es muy complejo llevar adelante una tarea cuando, bueno, no tenés los medios, primero los medios, porque hay medios hegemónicos, sí, privados, empresariales, en donde no podés expresarte. Y después, también... encontrar los medios públicos y defenderlos, porque hoy los medios comunitarios también están acechados sin pautas publicitarias, sin apoyo de políticas mediáticas del Estado Nacional, y los medios universitarios, bueno, estamos enfrentando estas situaciones dentro de la universidad pública con también, ¿no?, la defensa y el peligro de que si el achique universitario viene por lo que menos le interesa, bueno, los medios universitarios estamos también al riesgo.
Sí. Y con más responsabilidad que nunca, porque son de las pocas voces que quedan no hegemónicas, ¿no? Uh-huh. Que se animan a estar críticas.
Y aquí en la región está Universidad Cal y nosotros, que somos las dos radios universitarias públicas con perfil comunitario, y después de estas características en la región no hay otro medio.
No. Bueno, les contaba recién entonces que Milei firmó un DNU, el 614, que pone en riesgo el derecho a, como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión y el control sobre la circulación y el uso de datos personales. Esto lo está denunciando el CELS y está pidiendo además que se declare inconstitucional. Podríamos estar siendo vigilados todos en este momento, sí, sin permiso, uh-huh, sin ningún tipo de regulación, ¿no? No hay ningún mecanismo de control, ni externo ni interno. Así que los organismos de inteligencia vuelven a funcionar como auxiliares de la justicia. Cualquier parecido con la dictadura, uh-huh, es pura casualidad. Bueno, además obviamente le pasó de 62 millones de presupuesto en el 2023 a 197 mil millones.
Pero ¿cómo? ¿No era que no había plata?
Bueno, pero para acá,
para la universidad no hay.
No, pero acá se multiplicó por 3.
Uh-huh. ¿Eh? Estamos pidiendo el aumento del presupuesto para el 2025 en las universidades públicas y no, de todo eso ni un poquito.
No. Bueno, vamos a seguir pensando en esto, en este día que fue el 2 de noviembre, de la mano de la Chipi, que hoy no está y le mandamos muchos besos, pero nos dejó un audio donde nos hace un resumen de cómo han sido estos últimos juicios de lesa humanidad en la región, cómo vienen, y también sobre uno de los juicios que específicamente pensó en este tema del periodismo en nuestra región. Así, uh-huh, que vamos a escuchar.
Muy buenas tardes, compañeros de Voces del Futuro, y para toda la oyentada de Antena Libre. Hoy vamos a jugar a un ¿sabías qué? De juicios por delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, ¿sabías que en este momento hay 14 juicios orales abiertos? ¿Sabías que hay juicios por delitos de lesa humanidad en 5 provincias del territorio? ¿Sabías que el último mes las audiencias tienen un promedio de 3 horas de duración? Los juicios en datos son una herramienta más para dimensionar el proceso de la justicia de nuestro país, y estos datos, como que actualmente hay 1.232 represores condenados y 352 juicios con sentencia, contienen información de todos los juicios terminados y los que están en debate desde el juicio de las juntas hasta la actualidad. ¿Sabías que en esta semana hubo audiencia todos los días hábiles? Neuquén, Rosario, Buenos Aires, Cava, Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata son los lugares en donde se están llevando adelante estos juicios. El octavo tramo del juicio de la escuelita abrió la agenda semanal de audiencias. En este caso, los alegatos de la defensa, en este juicio histórico y en este momento, incluso, en donde el colectivo VOST y Organismos de Derechos Humanos ya peticionaron a la Corte Suprema de Justicia 2 veces para que se reúna la Comisión Interpoderes, que desde hace 3 años no funciona y aún ellos no obtuvieron respuestas. ¿Sabías que de 2008 a la fecha solo el primer juicio tiene sentencia firme? Esto sucedió en febrero de 2012. Este 2 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, ya que entre 2006 y 2024 más de 1.700 periodistas fueron asesinados en el mundo. Con esta excusa y esta fecha que nos invita a reflexionar, queremos compartirles qué pasó con los y las periodistas en la zona. ¿Sabías que durante años se organizó en el Alto Valle una cobertura colaborativa entre el Sindicato de Prensa de Neuquén y periodistas interesados en la difusión? El sexto tramo de la escuelita, hoy estamos finalizando el octavo, fue conocido como la causa por los periodistas y ataques en la cordillera. Comenzó en junio de 2019 y finalizó en septiembre del mismo año. En ese juicio se pusieron 10 casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por persecución política en Bariloche, San Martín, Junín de los Andes, Neuquén y Fisque Menuco. Por primera vez hubo un fallo dividido porque en los veredictos no todos los jueces estuvieron de acuerdo. Estas condenas aún no están firmes. Asimismo, conocimos mucho más durante el séptimo tramo del juicio de la escuelita, que comenzó en diciembre de 2020 y la sentencia fue en diciembre del año siguiente. Una de las características principales de este proceso judicial fue la incorporación del testimonio de hijes de desaparecidas que reivindicaron la lucha, compromiso y militancia de sus viejes, dando cuenta del modo en que la impunidad trasciende generaciones y repercute no solo en las propias vidas, sino también en la de las nietes de desaparecidas.
Bueno, nos cuenta entonces la Chipi que en ese juicio empezaron a declarar los hijos, les hijes de los compañeros desaparecidos y entre ellos Lucas Sebastián López, que ahora es Lucas Asenjo, porque pudo al año siguiente de este juicio recuperar su apellido, también en un acto de justicia filiatoria para él. Su papá, periodista, fue secuestrado en Cinco Saltos, en su domicilio. Era militante del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y fue muy importante el testimonio de su hijo, que fue recuperando a su papá en relatos y en historias durante muchos años, y entonces en este juicio pudo reclamar justicia por su papá y pudo también decirnos cosas. Y ahora escuchamos entonces el segundo audio que Chipi nos manda, contándonos qué fue, cómo fue para Lucas esta declaración en este juicio por su papá periodista.
Así conocimos a Lucas Asenjo, quien declaró en ese séptimo juicio, y Sara Mancilla, en una conferencia previa a la audiencia, dijo: Lucas no conoció a su padre físicamente, pero lo fue construyendo y reconstruyendo, hizo la historia al revés. Él le escribe desde hoy para atrás, remarcó. Por eso mismo, esta jornada de hoy en particular reviste una gran importancia, porque va a testimoniar el hijo del único periodista desaparecido de la ciudad de Cinco Saltos, señaló Sara. El abogado Bruno Badalá dijo que Lucas Asenjo tenía 25 años cuando confirmó que era hijo de Jorge, detenido desaparecido en junio del 76. Me parece que hay que prestar especial atención a su testimonio, porque es un hijo que está buscando a su papá, y el juicio hoy tiene un detalle que no tuvo en las otras audiencias, y eso me parece emblemático. En esa audiencia declararon Carlos Gargiulo, quien declaró la situación laboral de Jorge Asenjo y la situación previa a su detención y desaparición. Luego continuó Nilda Valente, quien describió todo el operativo en el que secuestraron a Asenjo. Ella era pareja de Jorge y es la madre de Lucas. Finalmente siguió él, que comenzó gritando: «Digan a dónde está. Este era mi papá. Si ustedes saben dónde está, díganme, porque me gustaría saber». Lucas preguntó si los genocidas lo estaban viendo por las cámaras, se paró y les mostró la foto de Jorge Asenjo. «Mi papá significa la lucha colectiva», aseveró Lucas en su declaración. Él fue reconstruyendo la imagen de su papá a través de relatos. Muchos de ellos se la transmitieron en Cinco Saltos cuando vino para un acto por el Día Nacional de la Memoria. Entre esas historias, un compañero le dijo que Jorge era militante del PRT y que por eso se lo llevaron. Cuando se enteró que Jorge era periodista, comenzó a buscar sus escritos y averiguar más sobre la profesión de él. Busqué por todos lados notas de mi papá, que a veces firmaba con el seudónimo de Pedro, contó el hijo de Asenjo. 3 años después, esto dice Lucas Asenjo sobre los juicios.
Hola, ¿cómo están? Soy Lucas Asenjo. Recuerdo el día que fui a declarar a Neuquén en el marco del juicio de lesa humanidad, Escuelita 7. 17 de marzo en el 2021. Son esos días que no te olvidas más. Declararte cambia para siempre. Nadie sale igual de un juicio de estas características. Se transforma. Es la oportunidad que tenés de decirle al Estado todo lo que te pasó, lo que sabés, lo que sentís, lo que te falta. Estaba muy nervioso, pero también, la verdad, muy acompañado. Muchos compañeros, compañeras, muchos abrazos de gente que, hasta gente que no conocía, no sé. Los testimonios producen sentido, si de alguna manera escapan a los protagonistas. Empiezan a actuar por afuera, se escapan de sus palabras, se transforman en otra cosa. Y para fin de año, el 9 de diciembre, fue la lectura del veredicto, con sus perpetuas, con sus condenas por delitos sexuales. Recuerdo las lágrimas, los abrazos, con mi compañera, con la fiscalía, con Marcelo Medrano, y también recuerdo con mucho cariño un encuentro previo con Noemí Labrune, donde yo quería mostrarle una carta que le había escrito a mi tío a mediados de los 80, empezando a investigar sobre lo que había pasado, preguntando por mi viejo, y mediados por el barbijo, porque era pandemia, pude ver todo en sus ojos. Me tomó de las manos, con sus manos llenas de arrugas, que sería llenas de lucha, y nos dijimos todo con eso.
Toda esta información sobre los juicios son parte de las postales por la memoria, una postal por cada tramo del juicio de la escuelita. ¿Sabías que vos también la podés tener? De un lado te vas a encontrar con un collage con fotos y sus epígrafes, y del otro lado un breve resumen de cada tramo del juicio. A estas postales, si las querés tener, ¿sabías que las podés descargar? Anda directamente al Instagram de Jóvenes por la Memoria y desde ahí las podés tener vos y saber más qué pasó en cada uno de los tramos de los juicios de la escuelita.
Creo que hubo un malentendido. Yo a vos no te quise matar.
Bueno, siempre tan completos los informes de la Chipi. Gracias, amiga querida.
Está escuchando, así que le mandamos saludos.
Abrazos.
Nos mandaba ahí fotito en medio de la ruta con internet y está escuchando la radio.
Porque es internacional. Qué bueno. Es una compañera internacional, nos cubre de todos los flancos. Y bueno, otra efeméride muy, muy, muy importante ocurrió ayer, Tato, ¿no?
Sí, estábamos recordando el 5 de noviembre de 2011 la desaparición de Daniel Solano en Chuelo Echuel. Está en curso la causa 2 por el encubrimiento del crimen. Han sido condenados 7 policías de la provincia de Río Negro. Y bueno, se cumplen 13 años de la desaparición de Daniel Solano, trabajador golondrina salteño, para los que no lo saben. Uh-huh. La última vez que se lo vio fue a la salida de un boliche rodeado de policías y todavía no se ha encontrado su cuerpo. Recordamos a Gualberto, su padre, que tanto luchó viniendo de allá a liderar la búsqueda acá en el valle, y también un poco mantener viva la memoria de él y de la lucha, ¿no?, de los trabajadores que bueno, luchaban básicamente contra la precarización, las condiciones de vida en las que estaban, la peor forma de acallar lo que se les ocurrió fue hacerlo desaparecer.
En este momento, además, donde los derechos laborales están tan frágiles, ¿no? Mm-hmm. Y reclamar está siendo tan complicado. No estamos hablando de un crimen de la dictadura, estamos hablando de la impunidad de los hechos que ocurrieron en nuestra provincia, acá cerquita, y cuando decimos trabajador golondrina es un término que en el imaginario de nuestro vocabulario diario no sé si está lleno de estos derechos, de esta dignidad que debería estar, ¿no?
Sí, o al revés, como casi resignados a lo contrario, ¿no? A la precarización, a casi normalizar esa precarización, tanto acá en el Valle como en otras regiones donde se da este fenómeno de trabajadores que migran para buscar algo que no tienen en sus provincias, el trabajo. Y bueno, era la tercera temporada que venía Daniel a trabajar al Valle y bueno, junto con unos compañeros habían decidido hacer como una asamblea para protestar por las condiciones y por no les alcanzaba para comer lo que les estaban pagando. Así que bueno, ahora se está llevando a cabo un juicio por el encubrimiento de la causa. Uh-huh.
Parece que hubieron cómplices, ¿no? No están solo los desaparecedores, sino que...
Muchísimos, bueno, leyendo ayer un poco, comentaba Gualberto en su momento que cuando llegó al valle a buscarlo le decían que se había ido con una mujer, o que había caído en la droga, o que, bueno, un encubrimiento bastante se ha organizado entre la empresa y la policía, que, bueno, llevó 7 años el juicio para condenar a los 7 policías
que caminan por Chueles.
Caminan por Chueles porque,
o sea, están condenados, pero se cruzan con otros trabajadores y trabajadoras golondrinas que
caminan por Chueles y no van a las audiencias por este causa 2.
Y pensamos en Daniel Solano como una persona parecida a tantas otras, con su clase social a cuestas, a la vista, con su piel marrón a la vista, con sus rasgos. Entonces, eso también legitima estas impunidades y eso también es lo que cuestionamos desde este espacio, ¿no?
Uh-huh. Y también decir que esta lucha no solo se llevó a Daniel, sino también a Gualberto, ¿no? Gualberto falleció después de haber estado todos esos años sentado en la plaza, en una carpa, ahí en Chueles, pidiendo justicia. Su salud se fue deteriorando en toda esa lucha que llevó adelante, y se fue sin poder saber qué pasó con su chango, como él le decía, ¿no? Cuando él llegó a Chueles, lo primero que dijo fue esa, y es la consigna, fue la consigna de siempre: devuélvanme a mi chango, que me lo quiero llevar. O sea, lo que él venía a buscar era el cuerpo de su hijo para poder darle una sepultura allí en el norte del país, y no pudo hacerlo en esta impunidad que reina aquí en nuestro país, no solo ayer, sino también hoy.
Bueno, y para cerrar, para irnos, vamos a recordar que mañana hay una invitación muy linda. Mañana es 7 de noviembre y la invitación es a la presentación de un libro bastante singular, porque es un libro escrito por más de 200 expresas políticas, mujeres que estuvieron en la cárcel de Devoto. El libro se llama Nosotras en Libertad. Va a ser presentado a la mañana en el Instituto de Formación Docente a las 9 de la mañana, y a la tarde en la Casa de la Cultura a las 19 horas, con la presencia de algunas de sus autoras, las patagónicas, porque hay autoras en todo el mundo.
Sí, es impresionante, y lo recomendábamos esta semana como lectura. El libro es muy fácil de acceder y es muy interactivo. Me decía Malena, cuando lo compartíamos esta semana, me decía: ay, qué bueno, es muy interactivo, yo voy a entrar por acá, voy a entrar por allá. O sea, también para las nuevas generaciones les permite como esa búsqueda y ese recorrido en la web, que tal vez en un libro objeto no les llama demasiado la atención. Claro. Así que es un buen recurso.
Ponen Nosotras en Libertad y ahí encuentran el libro. Y ahí pueden entrar, qué sé yo, por región, pueden hacerlo por autora, por palabras clave. Y
bueno. Y además tiene música también.
Videitos.
Claro, videitos de música.
Con de todo.
Músicas que se sumaron a ilustrar cada una de las regiones. Tiene diferentes músicas que se suman a ilustrar, a darle como un contexto musical a esos textos y a eso que están contando. Una de las autoras que va a estar mañana visitando la región, va a estar aquí en Fisquemenuco, es Marta Candia. Con otra de las autoras estuvimos charlando esta semana en El Hilo, pueden encontrar la entrevista en la página de Antena, que es Silvia Orne. Una charla muy linda también que pueden escuchar. Y otra de las que va a estar presente es Marta Candia, y ella escribe en este libro Nosotras en Libertad un texto. Tienen varios textos cada autora también, y hay otras colaboraciones, así que hay que buscar, hay que recorrer. Este texto de Marta se llama Los Tahiles, y Marta Candia que es de Santa Rosa La Pampa. Cuenta esto en este texto. Mañana le vas a poder preguntar, si querés, algunas cosas a Marta en estos encuentros. Dice Marta: mis abuelas tuvieron gran influencia en mi vida, como por ejemplo de amor y sacrificio. La otra, como fortaleza y matrona dominante. Una, mullida y suave. La otra, seca, delgada y condescendiente. A veces son más importantes estas presencias que la influencia directa de las madres, a quienes las niñas o adolescentes solemos juzgar desde el prejuicio y la exasperación frente a sus demandas. Y cuando somos madres, nuestras hijas repiten esas conductas. En cambio, con las abuelas, la distancia y la experiencia ayudan a tolerar con una sonrisa las aristas de personalidad. En la antigua tradición mapuche ranquer, las mujeres tenían un lugar en las ceremonias, un momento en el que todas ellas juntas, de una por vez, cantaban su tahil. Se trata de una canción o expresión vocal única, como un sello de su línea genealógica con las ancestras. El tahil pasaba de abuelas a nietas, y las últimas lo adoptaban cuando ya la mayor había partido. El exterminio de nuestros antiguos habitantes interrumpió esta especial tradición, aunque tuve la oportunidad de acercarme a dos tahiles en un taller de danzas autóctonas en La Pampa, donde vivo. La lonca Ana María Domínguez, descendiente directa de Panguitrus Giner, nos enseñó. Bueno, parte nada más de lo que cuenta Marta Candia, para que tengas también ahí una pequeña muestra de que no solo vas a encontrar lo que atravesaron estas mujeres que estuvieron en la cárcel, sino, como nos decía el otro día una de las autoras, Silvia Orne, lo que pasó con ellas en libertad.
Claro, porque después de que salieron, ¿qué hicieron?
¿No? Claro,
¿qué es? Un poco el libro cuenta eso. O sea, cuenta 200 relatos diferentes, pero después uno podría llegar a algunas conclusiones. Una de esas sería esto, ¿no? Que salir en libertad significaba continuar alguna de las luchas que habían iniciado en los 70, porque habían estado en cana por eso. Y reinventar esas luchas también, ¿no? Diversamente, diversificaron las maneras, las militancias, las formas. Y bueno, a diferencia del otro libro, el anterior, que se llamaba Nosotras Presas Políticas, este se centra en la libertad, no la libertad de viva la libertad, carajo, claro, sino una libertad hermosísima, llena de luchas y de recuerdos de sus abuelas, de vinculaciones con los nietos.
Hablando de recuerdos de abuelas y de la libertad que nosotros queremos, nos vamos a despedir con un tema de Juan Manuel Serrat, que claro, recuerdo de, me vino a la memoria de la infancia, y es Para la Libertad, un poema de Miguel Hernández, a quien Serrat le puso, o alguno de sus amigos músicos le habrá puesto la música, no sé, te lo averiguo para la próxima.
Bueno, dale,
pero
no
es Para la Libertad, y nos despedimos.
Con este, mañana la presentación del libro, vayan.
Más vale.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán alada hojas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, perdido para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Hay el presente que intenta decirnos de manera urgente.
Huellas del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.